Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos en Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy dedicamos Telescopio a Diego Armando Maradona como fenómeno deportivo, social y político en su cumpleaños número 60.
Para eso entrevistamos al periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Nació en la extrema pobreza el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Evita de la localidad de Lanús, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
60 años después, este viernes, una de las calles en las que se encuentra emplazado el nosocomio, Río de Janeiro, pasará a llamarse Diego Armando Maradona.
Se trata solo de uno de los tantos homenajes con los que su barrio, su país, pero también el mundo, le agradecen su existencia.
Con una vida siempre asociada a los extremos, supo hacer de su pierna zurda una herramienta para la superación personal y de disfrute para millones.
Entre sus tantos logros deportivos se recuerda, especialmente, la participación en el Mundial de México 1986, donde siendo capitán de su equipo obtuvo la Copa frente a Alemania en la final.
Pero antes de llegar a esa instancia marcó quizás dos de sus goles más recordados a los ingleses. El primero con la mano y el segundo luego de una espectacular jugada que así relató nuestro entrevistado.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, 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 y gol,
Víctor Hugo Morales, repasamos este y otros momentos de la vida de este fenómeno llamado Maradona.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y hoy vamos a recibir a alguien muy importante para toda la comunicación aquí en Latinoamérica. Empezó en el deporte, pero hoy tiene ascendencia en varios ámbitos. Víctor Hugo Morales, gracias por tu tiempo con Telescopio una vez más.
Federico, es un placer estar a la orden de ustedes en lo que quieran charlar.
Porque aparte vamos a hablar de un tema que tiene mucho de popular, digamos, porque es una figura que nos conmueve a todos desde distintos ámbitos. Son 60 años de Diego Armando Maradona y eso ya es una victoria para él, haber llegado a esta edad, ¿no?
Diego es una emoción y por suerte sí, está cumpliendo 60 años y superó muchas trabas que la vida le fue poniendo, algunos sustos que se llevó en determinado momento, hace unos 20 años más o menos hubo un problema por el cual hasta temimos por su vida, pero ahí está, Diego resistiendo todavía, ahora está aislado por el tema del coronavirus, que es una amenaza latente para todos, pero particularmente para quienes somos personas en grupo de riesgo. Así que ahí está cuidándose y cumpliendo sus 60 años en medio de mimos internacionales como este, y ustedes ocupándose del feliz cumpleaños que todos queremos darle a Diego.
Sí, porque he visto que, por ejemplo, hay clubes de barrios que quieren ponerle una calle con su nombre en Lanús, así en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos a Cristiano Ronaldo opinándose de Maradona. Es de esas personas que no pasa desapercibida, claro está.
De ninguna manera, ustedes con todo lo que importan internacionalmente, France Football en París, La República en Italia o Globo de Brasil, me he pasado esta semana dando notas por haber sido relator del gol de Diego y eso a mí me llevó de la mano hacia un lugar más trascendente todavía en mi carrera, cosa que infinitamente le agradezco a Diego. Es decir, el mito, la leyenda no decaen, por el contrario, porque al fin de cuentas cumplir 60 años no es el acontecimiento que pudiera ser revelador de algo especial. Se cumple 60 años y punto. Y sin embargo, cuando es Diego el que llega a esa fecha, es especial para buena parte del mundo. Te diría que es sorprendente la forma en que se han ocupado. Si buscas France Football, hay como 10 o 12 páginas de una nota que tiene la opinión, como ustedes han conseguido, de jugadores, de periodistas, de cualquier parte. Es una cosa increíble lo que ha pasado.
A mí me tocó pasar la infancia, la adolescencia, siendo uruguayo en Argentina, y con un amigo fanático de Maradona, como muchos, esperábamos el 30 de octubre para ir a esa casa, si no me equivoco, en Villa Devoto, donde vivía con sus padres, en un Diego Maradona que todavía estaba en plena expansión de su capacidad futbolística. Hoy sigue generando y sigue siendo referente desde el punto de vista deportivo, más allá de todo lo otro que también se valora de la vida de Diego. ¿Por qué pasa eso, además de su genialidad, Víctor Hugo?
Diego le dio a la Argentina el instante más perfecto de toda su historia. El único segundo unánime del fervor argentino lo provocó Diego con el gol a los ingleses. Nunca antes, ni después, ni siquiera cuando la Argentina en ese torneo ganó el campeonato del mundo, hubo tanta, pero tanta felicidad como la que evidentemente promovió aquella conquista contra los ingleses, que llevaba muchos gritos adentro. En el grito de gol cabían otros, de rebeldía, de la frustración que había significado la guerra, del grito de dolor de los soldados de Malvinas. Iban muchos gritos adentro del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Y entonces eso queda registrado en el corazón como si lo tatuaran. Me parece que la Argentina nunca va a poder salir, y lo bien que hace, de semejante alegría. Y entonces es eternamente deudora de Diego. Pero además está lo que Diego hizo por el fútbol. Hay gente que aporta a su deporte algo que lo hace más trascendente todavía. Los grandes, los artistas, los Pelé, los Di Stéfano, hicieron crecer el juego, como Maradona y ahora Messi, a niveles que todavía son más amplios de lo que hubiera tenido si no aparecían esas grandes figuras. Como sucede con cualquier actividad, un gran golfista, Niklaus, hace, o Butch, hace el más importante el gol, porque uno está más pendiente ante el llamador que son esas figuras. Quiere decir que Diego ha sido un aporte además formidable para el amor que universalmente se tiene por el juego.
Bien, aparte de una Argentina olvidada, digamos, hoy por hoy, con estos niveles de pobreza después del gobierno de Mauricio Macri, hoy agravados por la pandemia, Diego viene de esas villas donde hoy por hoy se multiplica el COVID-19, y también eso sirve como ejemplo de superación y de esperanza para mucha gente.
No solo Diego viene de esos ámbitos, desde estas marginalidades, sino que Diego se mantiene fiel a eso. Porque hay quienes dan vuelta la pierna como quien se sube a un caballo y pasan para el otro lado, o el famoso subirse al mostrador, y Diego no lo ha hecho. Diego sigue siendo una persona con rebeldía, con resentimientos de clase, con recuerdos muy patentes de lo que le tocó vivir en su pobreza y en su humildad, cuando él mismo cuenta que su mamá mentía que ya había almorzado para que comieran los hijos y eso se quedaba sin comer, y mucho más todavía a la hora de la cena. Él no se despegó de eso, él sigue teniendo conciencia, ha vivido entre reyes, ministros, reinas, lo que vos quieras, pero él no se aparta de su origen.
Hubo un momento donde, de alguna manera, en una etapa complicada de su vida, incluso fue usado políticamente, recuerdo, bajo el gobierno de Carlos Menem, como figura en una campaña antidrogas. En determinado momento Diego hace un quiebre, creo que es después de ese riesgo de muerte latente hace 20 años, donde se interna en Cuba y empieza otra etapa de su vida, Víctor Hugo.
Sí, lo de Menem es un tema complejo, porque Menem era peronista y los peronistas les tocaba muchísimo, como Diego, bajarse del apego peronista, pese a que Menem había traicionado muchísimas de las cosas del peronismo de izquierda. Aunque practicaba las del peronismo de derecha, vos sabés que caben
todas
corrientes, quizás como en muchos partidos, pero como en pocos se da, como en el caso del peronismo. Así que por ahí pudo haber venido la adhesión, y Diego sobre todo aparece en la relación con Menem, si mal no recuerdo, cuando muere el hijo de Menem.
Claro.
Y hubo un sacudón emocional porque Menem, con todo lo que uno lo denostó y detestó sus políticas, era un tipo muy afable, muy entrador, muy buscador de las figuras públicas. A mí, que soy nadie, me deben haber invitado 10 veces a ir a los asados que él tenía los sábados, los fines de semana en Olivos, porque él reunía a toda la gente y por ahí capturaba atenciones de personajes de distinta actividad, pero también del deporte, como en el caso de Diego. Pero de todas maneras, ahí siempre estaba el rebelde, porque hubo un momento en el cual Menem estaba muy cascoteado, incluso por los sectores de centroderecha de la Argentina, cuando su gobierno, que había cumplido con todo lo que quería la derecha, empezaba a flaquear, como siempre sucede con el neoliberalismo en los últimos años. Pero sí, es cierto eso que mencionaste.
Y allí también empieza una vinculación que llega hasta el día de hoy. Este año, incluso en enero, viajó a Venezuela a dar un respaldo a Nicolás Maduro, se posiciona en el golpe de Estado contra Evo Morales, y hace poquitas semanas le salió al cruce a Mauricio Macri y le dijo: usted ha arruinado las próximas dos generaciones de argentinos. Es una persona ubicada en el momento.
Le dijo la verdad a Macri y defendió con toda justicia a Maduro, y ha sido consecuente. Cuando él detecta que hay algo de lo de su gente que es defendido, y cuando podemos cometer quizás la equivocación de pensar que por ser peronismo siempre van a hacer lo que los peronistas preconizan, que es el gobierno para el trabajador, el gobierno para el de abajo. Menem hizo un gobierno, aniquiló el trabajo, que terminó con el trabajador, con una enorme complicidad de los sectores sindicales, etcétera, que pese a tu edad seguramente has leído y conoces muy, pero muy bien, que fue la década de los 90.
Yo claro, digo,
lo sitúo perfectamente, sin ninguna duda, en el sector de quienes siempre se van a comportar del lado de lo que llamamos pueblo, cuando la palabra pueblo es abarcativa de los sectores medios y de los sectores más vulnerables.
Y usó esa imagen de pueblo, si se quiere, de quienes luchan por esas causas, en su hombro derecho se tatuó el Che Guevara.
Sí, es que lo hizo con plena convicción.
Claro.
El Che Guevara, además...
Otro argentino, que... además, ¿no?
¿Perdón?
Otro argentino, digo.
Sí. Pero el Che es el hombre que todavía convoca a los mejores ideales de cualquiera que sea joven, tenga la edad que tenga. Nadie convoca tanto a ideas de justicia, de equidad en el mundo como el Che Guevara. Y es natural que gravitara tanto, tan profundamente en Diego. Yo he estado con Diego en algún avión, cantando en una avioneta que nos llevaba de Río a San Pablo en el Campeonato Mundial del 2016, cuando convivimos para aquel programa de Zurda, y me emocionaba muchísimo que cuatro o cinco personas que cabíamos en la avioneta fuéramos cantando eso, pero el líder de la canción era Maradona. Es uno de los recuerdos inolvidables de mi vida.
En algún momento Maradona se posicionó en contra de lo que decía era la mafia de la FIFA, mucho antes de que realmente estallara el escándalo, y también en su momento intentó crear el Sindicato Internacional de Jugadores, otra faceta donde mostró el tipo de persona que es, en definitiva.
Seguramente, también contra la AFA de Grondona,
sí, claro.
Y luego contra aquella FIFA que, como él señalaba, como él denunciaba, era indecencia pura. Uh-huh. Es decir, no había mejor manera de definir esa palabra que mencionando la FIFA. La FIFA, la Conmebol y las asociaciones nacionales, base de toda aquella corruptela infame en la que estuvo durante muchos años metido el fútbol. Mis primeros enfrentamientos fueron de los tiempos en los que Uruguay se dividía en torno a la Confederación Sudamericana de Fútbol, nombre que tenía la Conmebol en aquella época. Y sí, siempre hubo latente corrupción empujada desde las federaciones de los países, particularmente Uruguay, Brasil y Argentina, que siempre son los que resultaron más poderosos que los países del Pacífico, por ejemplo, en la organización de ese fútbol. Que la Conmebol era la la degeneración total de las aspiraciones del fútbol y que robaba con la complicidad, sí, de los dirigentes a los clubes de los países, era algo observable con facilidad, pero no se decía porque en todos los países la mayor parte de los periodistas estaban anulados para poder, claro, expresarse sobre este tema. Y toda esa es la base de la corrupción que Diego ya detectaba más directamente todavía en la FIFA.
Y que en definitiva perjudicaba a los protagonistas, a los jugadores, al pueblo, digamos, del deporte. ¿Pensá que es una figura que sigue generando unanimidad en una Argentina tan polarizada, Víctor Hugo?
No, la unanimidad ya no existe en la Argentina.
Para nada.
Que eligen un recorrido vinculado a la política, ya sea con una participación desde los márgenes o desde adentro de la política. Cualquier expresión de un actor, de un futbolista, puede determinar que lo ubiquen en un lugar donde el odio y el desprecio lo pueden hacer vulnerable. Y esto también ocurre con Diego, resistido por mucha gente de la derecha en la Argentina de hoy. La unanimidad duró hasta hace 10 años, más allá de algunos inconvenientes de la vida de Diego, que siempre fueron explotados malsanamente por el periodismo.
Sí, hasta el día de hoy.
Hasta el 2010, cuando se produce la profundización de las viejas discusiones de la política en la Argentina, Diego convocaba unánimes criterios favorables. Pero eso se terminó para todos en la Argentina. De un lado y de otro, la unanimidad no es algo que pueda nadie aspirar hoy día en este país.
Fueron muchos, Víctor Hugo, pero además de aquel barrilete cósmico, ¿qué otro golazo o qué otro momento deportivo recordás de Diego?
Y Diego tiene que ver con toda mi vida. Pensá que cuando yo llego a la Argentina el 22 de febrero de 1981, debuto como relator, con mucho miedo, porque venía con un contrato por un año nada más,
sí,
una locura.
Qué momento.
Que yo creía estar viviendo en Uruguay me llevaba a la búsqueda de un nuevo rumbo si es que me lo ofrecían como había sucedido. Así que en medio de todo aquel temor, porque si al cabo de un año no me firmaban otro contrato, ¿qué iba a hacer? ¿Volver con el caballo cansado, aún con los temores que podía tener en Uruguay, o rumbear para alguna provincia de la Argentina donde esta profesión siempre tuvo algún desarrollo, la de relator deportivo?
Sí.
Y Diego debuta ese día. Y Diego juega un partido admirable y hace un par de jugadas que yo en el comentario, en el relato, consigo destacar de una manera especial. Y ese día fue suficiente, más la expectativa que se había generado por mi debut, para hacerme un lugarcito más tibio del que yo pensaba que podía tener. Un mes y medio después, Diego convierte un gol contra River en una noche memorable, un gol excepcional. Y un diario, el Diario Popular,
sí,
que yo fui a comprar a las 5 de la mañana porque era muy trasnochador, en el kiosco me encuentro con que el título decía ta, Boca 3-0. Enorme título, te diría, de un cuarto de página de un tabloide. Y eso me hizo sentir al cabo de un mes y medio que yo empezaba a existir. Porque
claro,
vos no recurrís a una expresión que es un, qué sé yo, un caballito de,
sí,
de batalla de un relator que lo pusieran en la tapa del diario. También estaba Diego. Los primeros elogios internacionales, en 1981 yo estaba relatando a Diego en Florencia, convierte un gol excepcional y me permito decir algo así como Michelangelo, si viste este gol, te pinta, Diego, te pinta, cosas por el estilo, y había unos periodistas italianos cerca que entendieron lo que yo estaba diciendo, y ahí nomás aparecieron algunas crónicas. Después viene lo del gol del 86.
Seguro.
Los dos goles, porque el primero también tiene historia.
Sin duda.
Con la mano a los ingleses, y después viene el gol a los griegos, que es el relato más perfecto de mi vida, según lo que yo entiendo que es el relato deportivo, el mejor gol relatado por mí. En todo está Diego. Después el último gol de su vida, jugando con la camiseta de Boca, que también promueve un relato especial. El gol que no convierte él, pero sí anota Canilla tras una jugada memorable de Maradona contra Brasil.
Lo deja solito.
Son hitos muy especiales de mi vida, que relatando a Diego me permitieron, en mi trabajo, en mi arte menor de relator, ocupar un lugar, si se quiere, más prominente del que sin Diego quizás me hubiera tocado.
Y sin Diego, para muchos, la vida habría sido distinta también. Víctor Hugo, te agradecemos mucho realmente el tiempo que nos dedicaste. Sabemos que es por tu afecto por Diego Maradona también. Así que muchas gracias y hasta el próximo gol.
Para mí es un placer, Federico, conversar con ustedes. Es un placer hablar de Maradona. Estar en contacto por esta nota resulta para mí siempre un halago que valoro. Un gran abrazo para todos ahí.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.